Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar como todos los días hasta las 4 de la tarde. En el fútbol profesional, me imagino que como en el resto de tus actividades diarias, es importante estar en el momento adecuado, en el sitio oportuno. En definitiva, tener fortuna o tener un buen padrino. Fundamentalmente en el fútbol, eso de tener un buen padrino, o sea, un buen representante, te da mucha vidilla, porque ya me explicaréis, en base a conocimientos o resultados deportivos, cómo se puede explicar que Miguel Cardoso, hasta hace un par de meses entrenador del Real Club Celta, haya conseguido en el mes de mayo trabajo para la próxima temporada. Es cierto que la Liga Griega no es o no tiene el nivel de la española, pero después de haber sido cesado esta última temporada, primero en el Nantes y posteriormente en el Celta, ya puede darse con un canto en los dientes el entrenador de Trofa de seguir ejerciendo su labor. Será en el AEK de Atenas en la próxima temporada. La noticia se hacía oficial en el día de ayer y Miguel Cardoso dirigirá al equipo que ha dejado el español Manolo Jiménez al término de esta temporada en la tercera posición de la primera división griega. No sé quién es el padrino de Cardoso, pero vale su peso en oro.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
¿se multiplica las preguntas? ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Entramos de lleno ya en la actualidad del Real Club Celta. Sabido es que desde que se consumó el descenso del Girona a Segunda División, uno de los grandes objetivos del equipo vigués es poder conseguir la contratación del murciano Cristian Portugués Portu para la próxima temporada. Es una obviedad, el Celta quiere a Portu, pero me pregunto, ¿y Portu tiene como primer objetivo, como primera alternativa, fichar por el Real Club Celta? Y ahí me asaltan las dudas, porque Portu tiene varias novias y posiblemente la mejor posicionada sea la Real Sociedad. Quiero saber lo que se está contando estos días por Donosti. COPE Donosti, COPE San Sebastián, Marco Antonio Sande, querido amigo, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Ahí también queréis a Portu y me da la sensación de que hay más feeling Portu Real Sociedad que Portu Celta.
Sí, bueno, aquí se le quiere ya desde el pasado verano. Nosotros contamos en el partidazo de COPE que la Real Sociedad había puesto encima de la mesa una oferta de 15 millones de euros para firmarle ya en ese momento, y el Girona se cerró en banda, estaba en primera división, quería conservar la dupla de ataque con Stuani y cerró la operación, dijo que no y que no vendía a Cristian Portu. Joaquín Aperribay y Roberto Laves suelen dejar puertas abiertas, dejan gestiones bien encaminadas, porque bueno, nunca sabes qué puede pasar, y en efecto lo que ha ocurrido es que el Girona ha descendido a segunda división. A nosotros nos llegan informaciones de que hay 13 equipos en concreto, 13 equipos con ofertas ya encima de la mesa del Girona, pero también nos llegó en su día, de una fuente muy directa, cercana al presidente, que la única propuesta firme que tenía el Girona encima de la mesa el pasado mes de agosto era la de la Real Sociedad. Ahora el acuerdo podría cerrarse en 10 millones de euros, pero lo que sí podemos confirmar es que la Real está muy bien posicionada y que en el Consejo de Administración, en la Junta Directiva, confían en que se pueda cristalizar la operación.
Y bueno, las casualidades, bueno, se pueden dar en alguna ocasión, pero en este caso yo creo que además casan las piezas, porque un jugador, no digo que igual, pero de un perfil similar al de Portu, como es Juanmi, abandona Donosti, se va al Betis, y con lo que te va a pagar el Betis prácticamente costeas la operación Portu.
Sí, más o menos, porque luego hay que tener en cuenta la ficha de Juanmi, ¿no? Pero la operación de Juanmi se cierra con el Betis en 8 millones de euros más 2 por objetivos, que completarían los 10, pero bueno, oye, están esos 10 por objetivos que se pueden cumplir o no. Por tanto, sería la operación, en principio, encima de la mesa, 8 millones de euros. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que Juanmi es un tío que ha venido de la Liga Inglesa y que tiene una ficha importante. O sea, que al final, lo que tú dices exactamente, o sea, caza la operación, encaja perfectamente, y la Real Sociedad renueva la zona de extremo derecha o extremo zurdo, incluso caído a banda, con Cristian Portu, que puede adaptarse además a diferentes posiciones.
Pues no toca otra, como digo, casi siempre, todas las primaveras y todos los veranos, no toca otra que esperar y que aguardar acontecimientos. Veremos por dónde pasa el futuro de Portu, si por Vigo, si por San Sebastián. Marco, un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Y más cosas relacionadas con el Real Club Celta, que en el día de ayer aseguraba la continuidad en el primer equipo de David Costas hasta el año 2022. De hecho, la posición de defensa central es lo que el mayor volumen de noticias que se están generando en estas últimas horas. Renueva David Costas, Cabral está con un pie fuera y otro dentro, o pie y medio fuera y medio dentro, y en el caso de Roncaglia, el Valencia parece que no va a querer seguir contando con el argentino, puede venir a Vigo, Roncaglia no quiere seguir en el Celta quiere desprenderse de Roncaglia en las mejores condiciones económicas posibles, le queda al internacional albiceleste un año más de contrato, y el cuarto en discordia, Néstor Araujo, está estos días con la tricolor, está estos días con la selección mexicana, y en su país ha saltado, no sé si la noticia o el rumor, el América de México, podría estar interesado en la repatriación de Néstor Araujo. Y este, en declaraciones al canal ESPN, decía lo siguiente.
Suenan cosas, pero no quieres ver nada, ni quieres creer nada, ni nada, ¿sabes?
¿Te irías?
Te digo, no estoy pensando en nada de eso. Ahorita me estás sorprendiendo con este tipo de cosas, no sé ni qué contestarte.
¿Pero no te cierras la puerta de volver al fútbol mexicano ahorita? ¿O
no,
sí?
No.
Rotundamente.
Yo creo que no te puedes cerrar las puertas en ningún lado, pero está claro que hay un presente y hay que vivir.
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Pero son declaraciones, insisto, de un Néstor Araujo que, al igual que otros futbolistas del Real Club Celta, los internacionales, todavía no pueden estar disfrutando de su periodo vacacional. Entre ellos, Yago Aspas, que hoy colgaba en las redes sociales un vídeo suyo volviendo al trabajo. Y es que en junio le toca doble compromiso, de nuevo, con la selección absoluta española.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Por cierto que, y termino con el Real Club Celta, en el día, en la tarde de ayer, el Gabinete de Comunicación confirmaba que pasado mañana, viernes, habrá un desayuno de trabajo de los periodistas con el presidente Carlos Mourinho, en donde me imagino se abordarán con el accionista, con el máximo accionista, todos los temas de actualidad del Celta, y se pasará repaso y revista a una temporada que ha tenido un final feliz, pero que ha sido deficiente y convulsa.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Otro tema. Este mediodía, el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra ha sido escenario de la presentación del Campeonato Europeo Junior de Luchas Olímpicas, un campeonato que se va a disputar en el pabellón municipal pontevedrés a partir del próximo lunes y hasta el siguiente domingo, el 9 de junio. Una cita deportiva al más alto nivel que va a reunir a deportistas de 35 países, entre ellos tres gallegos que no se han querido perder la presentación. Dos de estos tres luchadores gallegos junior que acudieron a la presentación oficial esta mañana, Nerea Pampín y Santiago Sánchez, agradecen el apoyo brindado por Xunta, Concello de Pontevedra y Diputación Provincial.
Como deportista, pues participar nun campeonato de Europa é motivo para estar contento. Máis podemos disputar na casa. Por eso mismo quería agradecer a todos los que fan posible que teñamos un campeonato deste nivel en Pontevedra, que son pues, a Diputación, a Xunta, ao Concello, as federaciones, a Federación Galega de Loita e a Federación Española.
Eu, como deportista, estou moi alegre, a ver, polos meus resultados, nunca pensei que iba a chegar tan longe, pois non sei, non podría haber feito sen gracias a Xunta, a Xaxa, por entrenarme todos estes anos, a todos, va, en general, a Galicia, gracias a España, así.
Pues veremos cuál es, o cuáles son las prestaciones en estos campeonatos de Europa Junior de lucha, tanto de Nerea Pampín como de Santiago Sánchez. La presentación, como decía, esta mañana y en al acto institucional han acudido, entre otros, el secretario general para o deporte de la Xunta de Galicia, Xosé Ramón Lete, quien destacó la importancia de este campeonato para España y para Galicia, ya que el Europeo Junior es la competición relacionada con el olimpismo más importante desde Barcelona 92.
Seguramente somos herederos de todo aquello que se produjo por Milón y por otros deportistas de muchísima categoría. Y por lo tanto, estamos hoy aquí para presentar algo, y por eso decía a los Juegos Olímpicos y me refería a los de la Antigüedad, porque esta cita continental, la que se celebra estos días aquí en Pontevedra, posiblemente, Pablo, es la cita más importante que se va a producir en el continente, vamos, en este caso en España, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí. ¿Digo bien?
Sí.
Bien, correcto. Por eso quería hacer mención a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad para decir que después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la cita continental más importante.
Palabras de Xosé Ramón Lete en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. También estuvo el alcalde de la provincia, el alcalde de la capital de la provincia, Miguel Anxo Fernández Lores, un político satisfecho por los resultados electorales del pasado fin de semana y que se muestra orgulloso de Pontevedra, que vuelva a ser escaparate de multitud de eventos deportivos como el reciente Mundial de Triatlón o el Campeonato Mundial Junior de Balonmano.
Eu quero manifestar a miña satisfacción porque, unha vez máis, pois Pontevedra, a provincia de Pontevedra, estamos no, en fin, no candeleiro, non, da actividade deportiva e da actividade de eventos deportivos dunha importancia que trascende a da propia provincia e mesmo de Galicia, no sentido de que estamos a falar de un campeonato internacional con moitísimos países. O triatlón foi increíble, nos queda o balonmano junior e isto tamén, non?
Palabras, insisto, del primer regidor pontevedrés sobre estos campeonatos de Europa Junior de luchas olímpicas. Recuerdo las fechas. En la modalidad de grecorromana, días 3, 4 y 5 de junio. En las féminas, 5, 6 y 7, para cerrar la lucha libre olímpica, viernes 7, sábado 8, domingo 9 de junio. Todo ello en dobles jornadas. La matinal entre 11:30 y 2:30. La vespertina entre 5:30 y 8:30 de la tarde en el Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra. Y todos los días con acceso gratuito.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Son las 15:54. Nos pasamos los periodistas, los técnicos, los jugadores, pues desde enero, desde febrero, desde marzo, diciendo ya llegará el final de temporada y ya haremos balance. Pero en la mayoría de los casos finaliza la temporada, cogemos o cogen vacaciones y si te he visto no me acuerdo. Y yo creo que hay motivos en algunos casos para hacer balance, porque son balances negativos o como en el caso que nos ocupa, porque el balance es positivo. Hablo de fútbol, hablo de la Segunda División B y hablo de un equipo que acabó justo en el Ecuador de la tabla clasificatoria. Décima plaza para el Corusio, 50 puntos. Es cierto que por momentos rozó la posibilidad de estar más cerca de la zona noble, Pero Jacobo Montes, entrenador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si en agosto del año pasado decimos el Corusio termina décimo, ¿quién no lo hubiera firmado, no?
Yo desde luego que sí. Sí, a ver, creo que veníamos de un año donde salvamos la categoría en un agónico play-out contra el Mérida y estaba muy claro el objetivo de esta temporada, ¿no? Que era no pasar los apuros del año pasado y creo que lo hemos cumplido con nota, ¿no? Entonces es para estar muy satisfechos y muy orgullosos de la temporada que hemos realizado este año.
Entrenador, y con la perspectiva global de lo que ha sido esta temporada, ¿hasta qué punto fue importante empezar a arrancar bien?
Bueno, pues es todo, es clave en un deporte tan colectivo y en una temporada que dura 10 meses, que es tan larga, ¿no? Pues los comienzos suelen marcar tendencias, ¿no? Y bueno, pues mira, este año nos ha salido todo de cara. Desde la jornada número 1, pues hemos mantenido una regularidad, ¿no? Que hemos mantenido hasta la jornada 38 y hemos conseguido esos 50 puntos, que creo que para nosotros pues es un botín muy importante y creo que es para estar satisfechos, como te decía antes.
¿Ha habido, a tu juicio, momentos especialmente difíciles, delicados, porque veías que el equipo se podía caer, porque acumulaste en varias jornadas demasiadas bajas? ¿En algún momento temiste que esa buena racha o esa buena marcha se pudiera quebrar?
No, la verdad es que no, porque hemos sido, como te decía antes, un equipo muy regular, ¿no? En la primera vuelta hemos sido capaces de estar 7 jornadas sin perder y puntuando habitualmente, y en la segunda vuelta pues hemos sido capaces de mantener esa racha de 13 partidos sin perder, ¿no? Entonces, eso en conjunto te hace un total de 20 partidos donde vas a estar puntuando, donde las dinámicas son buenas, y eso la verdad pues te da mucho, mucho, mucho desahogo a la hora de trabajar en el día a día, ¿no? Entonces, no hubo momentos de tensión, pero provocado por eso, ¿no? Porque hemos sido muy regulares y hemos conseguido, pues eso, con casi 2 meses de antelación, el objetivo principal, que era la salvación.
Tú lo decías, 13 jornadas sin perder, pero hubo ahí, en esa racha, en esa serie de resultados, demasiados empates. ¿Se escaparon ahí puntos por merecimientos en el campo que os hubieran podido ascender 2, 3, 4 puestos más en la tabla clasificatoria? ¿Es algo que a nivel íntimo puedes estar lamentando?
A ver, yo creo que, como te decía antes, ¿no? Una temporada de 38 partidos, creo que cada uno acaba en el sitio que merece, ¿no? Nosotros nos ha costado mucho llegar a esos 50 puntos, bien es cierto que en esa racha de 13 partidos hemos acumulado mucho empate, pero también hay que ser conscientes, ¿no? En esos empates hubo empates que a lo mejor hubiéramos merecido perder y hubo empates que a lo mejor sí merecíamos ganar, pero yo creo que en el cómputo global esos 50 puntos son los que merecimos, son los que pudimos lograr, y lo que sí queda claro es que el Corusio puso todo lo de su parte para intentar ganar esos partidos, y muchas veces no lo consigues porque no tienes para más o porque la fortuna también cuenta, ¿no? Entonces, 50 puntos creo que es un buen bagaje y creo que es para estar satisfecho.
Jacobo, la última. Coges el equipo el año pasado, tras la destitución de Rafa Sáez, lo salvas del descenso, este año lo consolidas en la zona media, y a partir de ahora, y le pregunto no a Jacobo Montes, sino al entrenador del Corusio, y a partir de ahora, ¿por dónde vas a dirigir tus pasos?
Bueno, pues lo dije por activa y por pasiva, ¿no? Creo que es un momento de tomar una buena decisión, de estar tranquilos, de tomarse este periodo de reflexión, digamos, ¿no? Y lo he dicho, ¿no? Yo creo que hasta principios de junio, sobre el 5 de junio, 10 de junio, pues no voy a tomar una decisión. Está claro que hay ofertas y bueno, creo que es un momento para sentarse, para no, digamos que no despreciar ninguna, porque todas son importantes, y bueno, pues tomar una buena decisión, y creo que no hay que precipitarse, creo que sería importante no precipitarse y sobre todo acertar.
Algunos te hemos vinculado con un equipo que está jugando play-out. Quiero creer, porque te conozco un poco, que por elegancia tú ahora mismo no hablarías nada del Celta B.
No, ni ha sucedido, y creo que tampoco sería inteligente por parte del Celta hacerlo, ¿no? Creo que, como tú bien dices, se están jugando toda la temporada, ¿no?, a una eliminatoria doble partido, y creo que es ya bastante preocupación tienen ellos como para estar pensando quién va a ser el futuro entrenador del Celta, ¿no? Creo que toca centrarse en lo que tiene que centrarse, que es intentar salvar la categoría, y bueno, y después ya se verá hacia dónde ellos quieren tirar, ¿no?
sin duda. Por la parte que te toca, enhorabuena por el trabajo que has realizado y ya veremos dónde estás el próximo año, que seguro en algún banquillo ocuparás. Jacobo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 15 horas y 50 minutos. Hacemos una pausa porque tenemos que seguir hablando con técnicos. En este caso, cambio el fútbol por el balonmano.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Último tercio de nuestro programa que iniciamos hablando de balonmano, de una noticia que se conoció en la tarde de ayer, que fue cuando el hasta ahora máximo responsable técnico de frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, Magí Serra, hacía pública una carta en la que comunicaba que no seguiría en Cangas, que no sería el entrenador del equipo de Domorrazo para la próxima temporada. Magí, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdo la primera entrevista que hiciste con nosotros en un alto en el camino desde Cataluña a Galicia hace aproximadamente año y medio, cuando viajabas para hacerte cargo de un Cangas al que conseguiste el año pasado salvar del descenso, al que este año conseguiste mantener en Asobal. ¿Podemos decir que te vas de Cangas después de año y medio habiendo cumplido objetivos deportivos?
Pues mira, empezando por la llamada, es verdad, me acuerdo yo de aquella llamada también, y me preguntaban, ¿no?, en aquel momento que por qué, qué motivos, cómo un entrenador se pone en una situación así tan complicada, y bueno, eso fue la motivación, el reto. A mí siempre me han movido mucho estas motivaciones, estos retos, lo conseguimos, y ahora pues bueno, quise también hacer un año más para demostrar, ¿no?, entre comillas, que tampoco fue una casualidad y que el trabajo pues se ha hecho bien, y a partir de aquí pues sí, es verdad que se cierra un ciclo compartido por parte de todos, y creo que seguir un año más hubiera sido un problema, y yo creo que no lo hubiéramos disfrutado tanto, o no era lo más acertado.
Evidentemente, Cangas, el objetivo deportivo año tras año en Asobal es lograr la permanencia. Y gracias. ¿Ha sufrido mucho? ¿Ha habido mucha presión? ¿Te ha desgastado el hecho de trabajar en estos últimos 18 meses para lograr que un histórico del balonmano español, modesto pero histórico como es Cangas, lograra el año pasado y este seguir en Asobal?
Hombre, no hay duda de que si tú tienes un equipo de media tabla, tú puedes tener una temporada más o menos tranquila porque, bueno, los objetivos son distintos y no hay esta presión de jugarte en la categoría. Y es verdad que Cangas siempre está jugándose con mucha presión el hecho de bajar o no bajar, y eso pues desgasta, no te engañaré que es una situación que desgasta mucho mentalmente. A partir de aquí pues yo creo que ha sido un año duro, aunque hemos podido llegar, yo creo, de los últimos años en una situación más o menos cómoda y no jugártelo todo en la última jornada. Y bueno, yo creo que ese es momento para hacer este cambio.
Quiero creer que cuando haces pública esta carta en el día de ayer, ha habido un largo periodo de reflexión. ¿Podemos decir que cuando aseguras la permanencia de Cangas en Asobal, si no matemáticas, si virtualmente, es cuando tienes claro los pasos a dar, que no seguirías con tu actual equipo el próximo año?
Hombre, tan reciente no es. Pasan los días y vas dándole vueltas también a qué es lo mejor para el club, qué es lo mejor para el entrenador. Y también te das cuenta de eso, ¿no? Que a un entrenador en una situación, como tú comentabas, de esto de tanta presión, hay unos ciclos, y estos ciclos cuando acaban, yo creo que si no se sabe cambiar en el momento que toca, es un problema, ¿no? Pero yo creo que sí, que son situaciones que te van guiando para dónde tienes que ir, y en el corazón también lo sientes así, y es así como, como finalmente pues acaba el tema.
Has recorrido mundo, y cuando digo has recorrido mundo, dentro y fuera de España, el balance personal, humano, familiar que te llevas de Galicia, que te llevas de Cangas después de estos 18 meses de estancia, Serra, ¿cuál puede ser o cómo lo podríamos definir?
Mira, antes lo comentaba con otra persona. Yo es que no puedo calificar en alguna sola palabra lo que uno siente cuando está aquí en Cangas, porque es un conjunto de emociones. Yo lo vivo desde la afición, que he estado empujando. Muchas veces hablo o recuerdo estas situaciones, como ahora mismo, ¿vale? Recuerdo estas situaciones y se me ponen los pelos de punta de los nervios que se han podido vivir, cómo te empuja la gente, el pueblo, cómo te apoya, la familia que es el club, el esfuerzo de la gente. Realmente es que las sensaciones son muy diversas y estoy muy satisfecho y muy agradecido por todo lo que se ha hecho.
La última, entrenador. ¿Y ya sabes qué es lo que vas a hacer? ¿Ya tienes claro por dónde pasa tu futuro la próxima temporada? ¿O en principio a casa, a descansar y a que suene el teléfono y empezar a recibir ofertas?
Pues mira, realmente estos dos últimas temporadas lo que te demuestra es que se ha hecho un buen trabajo, y ahora pues es verdad que están llamando y van saliendo diferentes ofertas. Fruto de todo lo que se ha podido hacer, y ahora pues bueno, será momento de sentarnos, valorar y a ver qué decisiones tomamos para ver cómo encaramos el futuro.
Pues a nivel personal, tanto a nivel personal como profesional, te deseo lo mejor y el agradecimiento por las facilidades que siempre nos has dado en el cumplimiento de nuestra tarea, de nuestra labor. Magí Serra, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, y ha sido un placer, y siempre también os recordaré. Muchas gracias por todo.
Hay que seguir hablando de balonmano, porque ha habido, además del de Magí Serra, ha habido movimientos en estas últimas horas. Uno que también afecta a Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Esta mañana, comunicado, confirmación oficial de que David Chapela no seguirá en la primera plantilla de Cangas. Se aducen motivos laborales para que David Chapela se desvincule de Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Y también en estas últimas horas hemos sabido que habrá relevo en un banquillo de un equipo de la división de honor femenina, de uno de los nuestros, en el Godoy Maceira Porriño. Abel Estévez, que había estado compaginando esta temporada las labores de presidente y máximo responsable técnico, da un paso al costado y le da la dirección del equipo al que fue su segundo hasta hace un par de años, cuando voló para Orrosal para dirigir a la Canor Atlético Novas. Vuelve Isma Martínez a Porriño, nuevo entrenador del Godoy Maceira para la temporada 19-20.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
No Cofe. Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también, estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está juzgando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
15 horas y casi 59 minutos. Vamos a terminar el programa hablando de fútbol sala, concretamente del equipo juvenil del Vigo 2015, después de una muy buena campaña regular, campeón de su grupo en la división de honor. Este domingo recibe 12 de la mañana, este próximo domingo recibe a las 12 de la mañana en el pabellón de la Universidad de Vigo al Pozo Murcia. Partido valedero para los octavos de final de la 16ª Copa de España Juvenil de Clubes de Fútbol Sala. Eliminatoria a partido único. Si pasa el Vigo 2015, estará en la fase final, que se disputará en Madrid entre los días 6 al 8 del próximo mes de junio. Pues así, hablando de fútbol sala, llegamos al final. Andrea Álvarez y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Un saludo, volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.